sigue El Príncipe de Maquiavelo.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es El Príncipe de Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nació en 1469 y murió en 1527. Era un artista de la palabra que floreció como político y hombre de letras. Su verdadero apellido era Machiavelli. A los 29 años fue nombrado canciller del Consejo de los Señores y después secretario de Estado. En los 15 años que ocupó este cargo, aceptó 23 misiones diplomáticas en el extranjero, que desempeñó con sagacidad y gran conocimiento de los hombres y las cosas. Enemigo de los Médicis, fue depuesto y proscrito cuando estos se adueñaron del poder en 1512. Amnistiado después por el Papa León X, volvió a Florencia, donde murió al poco tiempo, se dice que envenenado. Tratando de resolver, según sus experiencias, el problema del Estado, escribió El Príncipe, obra que no fue impresa, sino hasta la muerte del autor. Su título original era Opúsculo sobre las monarquías, y su objeto era demostrar cómo se puede adquirir y conservar el poder, para lo cual Maquiavelo parece justificar todo perjurio, toda crueldad y todo crimen. De estos principios puede colegirse qué significa lo que se ha dado en llamar maquiavelismo. Una política fundamentada en el utilitarismo, la impiedad, el disimulo y la mala fe. Aunque hay quien cree que esta obra fue escrita en tono irónico para señalar el absolutismo absurdo de muchos príncipes italianos. Más sobre sus ideas, emitió Maquiavelo en sus famosos Discursos sobre la primera década de Tito Livio y Diálogos sobre el arte de la guerra. En 8 libros escribió La historia florentina y una docena de comedias, entre la que la más célebre es La Mandrágora. Toda su política puede sintetizarse en su célebre frase: el fin justifica los medios. El Príncipe está dedicado en una carta al magnífico Lorenzo de Médicis y dice así: los que quieren congraciarse con un príncipe suelen presentarse con cosas que juzgan han de agradarle. Deseando yo presentarme ante vuestra magnificencia con algún testimonio de mi sumisión, no he hallado entre mis objetos algo que me sea más amado que el conocimiento de las acciones de los hombres modernos y antiguos. Mis observaciones, tras larga, atenta y cuidadosa meditación, las concreto en este pequeño volumen que hoy os entrego. En él podréis saber en breve tiempo lo que yo aprendí a través de muchos años entre grandes sinsabores y peligros. Si vuestra magnificencia vuelve alguna vez su mirada hacia mi humilde posición, comprobará cuán inmerecidamente sufro el rigor de la mala suerte. Todos los estados son o principados o repúblicas. Los principados son o hereditarios o nuevos. Los hereditarios no necesitan para mantenerse más que el príncipe tenga regular capacidad. Le basta con no salirse del orden establecido por sus antecesores. La antigüedad de un gobierno desvanece los deseos de cambiarlo y aminora las oportunidades. Toda mudanza tiene muchas incomodidades. Cuando se gobierna a una ciudad acostumbrada a gozar de su libertad, debe acabarse con la libertad antes de que ella acabe con el gobernante. Ostentará el recuerdo de sus antiguos fueros, y eso no se borra con el tiempo ni con recientes beneficios, solo dividiendo y dispersando a los habitantes se evitará que se reúnan contra el nuevo señor. Las mayores dificultades de gobierno surgen en los principados nuevos como el vuestro, pues para adquirirlos es necesario vejar a los súbditos, ya por las tropas que se necesita mantener en el país, ya por el rigor que hace falta para tratar a los gobernados. Además, el príncipe tiene por enemigos a todos aquellos a quienes ha perjudicado con la ocupación del señorío, y también a muchos de los que lo han ayudado a subir, pues nunca es posible para un gobernante colmar las ambiciones de los que lo rodean, y a veces es necesario emplear con ellos la violencia. Una de las resoluciones más eficaces es fijar su residencia dentro del estado que se gobierna y no elevar las tributaciones. Aquí hay un principio inviolable para todo gobernante. O se gana la voluntad de los hombres que se tiene alrededor, o hay que deshacerse de ellos. Y hay que deshacerse de ellos no causándoles una ofensa o daño leves, porque podrían vengarse después. Hay que arruinarlos, aniquilarlos, imposibilitarlos para la venganza. Y si es necesario, imposibilitarlos hasta para respirar. La seguridad del príncipe exige que la persona agraviada quede reducida al extremo de no poder inspirar recelos. Un usurpador que se eleva a la soberanía de un estado necesita cometer de un golpe todas las crueldades y toda la maldad que exija su seguridad, para no tener que repetirlas. De ese modo, se asegurará la obediencia de sus súbditos y hasta podrá adquirir su afecto como si en vez de mal les hubiera hecho un bien. Si el gobernante es mal aconsejado o tímido y no actúa como se anota arriba, necesitará tener siempre en la mano el látigo o el puñal. Por lo que se refiere a los beneficios, el gobernante ha de derramarlos poco a poco y uno a uno para que se les tome mejor el sabor. Debe conducirse con sus súbditos de manera que estos no lo hagan variar de conducta ni para bien ni para mal, porque obrando mal se pierde la coyuntura luego que la fortuna se tuerce, y si la mudanza consiste en obrar bien, no suele agradecerse porque se le considera hija de la necesidad. Puede ser que el pueblo esté cansado de una corriente y exija a los grandes duques un cambio. Los nobles entonces, estrechados por el pueblo, eligen como caudillo a alguno que se acomode o parezca acomodarse a lo que el pueblo quiere. Y para no ceder ante el enemigo, toma a veces partido de elevar a un plebeyo convenientemente arreglado para no perder el control. El favor de los nobles es caro, y mientras más plebeyo es el elegido, más le cuesta complacer al alto mando. A veces, el elegido ignora quién o quiénes lo eligieron. La presencia de un poder más allá del poder se hace sentir, pero la mayor parte de las veces no se ve. Los gobernantes elegidos deben investigar atentamente la causa y motivos de su elección. Si es asunto del gobierno anterior, va a costarle mucho trabajo mantenerse en la gracia de sus súbditos. Si es asunto de los nobles, hay que ver el precio que pretenden cobrar por la elección. Un príncipe sabio debe conducirse de modo que en todo tiempo y en cualquier trance estén persuadidos sus súbditos de que lo necesitan y no pueden pasarse sin él. Esa será la mejor garantía del celo y la fidelidad. Habla después de los principados eclesiásticos y de las diferentes tropas y milicias que se necesitan para sostener a un gobernante en el poder. El príncipe debe estar atento, preocupado y cerca del ejército, pues es lo único que realmente sostiene al que manda. Al que no se deja mandar, se le obliga a obedecer, o se le mata para que los demás sí obedezcan. Un príncipe que quiere ser bueno con los que no lo son, tiene que morir tarde o temprano. Por eso, el príncipe que quiera conservar su poder con seguridad, ha de aprender a no ser siempre bueno, sino hacer lo que las circunstancias y el interés de su conservación exijan. Gran dicha sería hallarse con un príncipe que fuera liberal, franco, hombre de honor, valeroso, humano, afable, pero como la naturaleza humana no es capaz de tanta perfección, basta al menos que el príncipe tenga bastante prudencia para preservarse de los peores vicios y defectos. El príncipe ha de ser clemente, pero a su tiempo y con medida. En la duda sobre si el príncipe debe ser amado o temido, es preferible lo último, pues los hombres están más dispuestos a contemplar al que temen que al que se hace querer. Sin embargo, no debe hacerse temer tanto que merezca el aborrecimiento. Cuando se halla en la necesidad de imponer la pena de muerte, manifieste los motivos en que se funda, aunque estos motivos sean inventados. Es muy laudable en un príncipe la exactitud y el cumplimiento de sus promesas, sobre todo para hacerse estimar. Hay dos modos de defender el mandato, con las leyes y con la fuerza. Las primeras son propias de los hombres y la segunda de las bestias. Pero de estas debe tomar el príncipe las cualidades que distinguen al león y a la zorra, o sean la fuerza y la astucia, y valerse de ambas. No se necesita, para profesar el arte de gobernar, ser dueño de toda clase de prendas morales, virtudes y calificaciones. Basta con aparentarlas, y hasta quizá a veces sería peligroso hacer uso de ellas, mientras que siempre resultará bueno hacer alarde de poseerlas. En un instante se puede ver lo que un hombre parece ser, y a veces hacen falta muchos años para saber lo que realmente es. Un príncipe es menospreciado cuando hace fama de ligero, de pusilánime, afeminado, irresoluto o inconstante. Nada influye tanto en un gobernante para que sea estimado como las grandes obras. Los príncipes deben honrar mucho el talento y proteger las artes, la agricultura. Importa mucho inspirar seguridad y protección a los labradores. Cuando un príncipe vaya a hacer la guerra a otros, debe evitar las alianzas con quien sea más poderoso que él, pues si venciera, quedaría, en cierto modo, sometido a su poder. Algo de lo más importante en la tarea de un gobernante es la elección de los ministros. Debe tenerse mucho cuidado en huir de la adulación y conservar por todos los medios a los colaboradores sabios y honestos. La suerte nada tiene que ver en los acontecimientos humanos. El príncipe debe saber acomodarse a los acontecimientos del tiempo. El capítulo 26 y último del príncipe se llama Exhortación para librar a Italia de los bárbaros. Y dice que, para que pueda adquirir gloria un príncipe nuevo es preciso liberar a Italia del yugo extranjero. Por tanto, no se debe desperdiciar la oportunidad de que Italia, después de tanto tiempo, vea a su Redentor. Tal vez solo me falte decir que este Redentor al que alude Maquiavelo, Lorenzo de Medici II, fue asesinado por Lorenzaccio para poner fin a una vida licenciosa y disoluta. Y esto, pues, no es más que un muy pequeño resumen de la muy conocida obra El Príncipe de Maquiavelo.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.